cope.es, Rider Cope, con Quique Iglesias.
Y con todos vosotros y con Pau Martínez, que lleva las riendas de este programa. Hola, saludos, buenos días, tardes, noches a todos los oyentes de cope.es, a los que les gusta el golf y a los que no, y a los que vienen por primera vez y se asoman a la ventana de Ryder Cope, que es el golf, aquí en la cadena Cope, en la web, en cope.es. Como siempre, hemos dicho ya que Pau dirige este programa desde la pecera, aquí dentro ya en mi estudio con la fuerza de ABC. Luis Buxeres, hola, muy buenas, Luis.
Hola, Kiki, ¿cómo estás?
Muy bien, contento de que hayas vuelto al primer plano del periodismo aquí en Barcelona, liderando un poco la información del Barça y del deporte en Cataluña. Muy bien, muy feliz.
Gracias, Kiki, yo también.
¿Sí?
Sí,
¿te dejan escribir cositas chulas?
Sí, ya desde el principio llevamos 3 días a tope, ya no me dejan ni respirar, pero bueno, feliz de... es lo que me toca y lo que me gusta.
Como siempre, como decimos aquí en COPE, ¿eh? Con la fuerza de ABC, buena la conexión, como siempre, entre el periódico y la radio. En fin, muchas cosas por contar en una semana otra vez movida para Tiger, en una semana en la que vuelve los campeonatos del mundo, en una semana que estuvo a punto de ganar en el circuito americano un inglés. Welcome to America. En el Honda Classic, en el PGA National, gran campo, ¿eh, Luis?
Campazo, el Championship Course, el campo difícil que tiene la suerte de jugar además Kike, y hacer un par era como una sonrisa oreja a oreja y era un gran logro en un campo donde tiene una de las sedes, la PGA americana, ahí en Palm Beach Gardens.
Superando rayos y truenos, yo que seguí de cerca el torneo por televisión, por las noches en Golf Plus, creía que Ian Poulter iba al fin a ganar un torneo del circuito americano, pero pasó esto.
To 14 and Poulter, part of that three-way tie for the lead at 6 under.
And this is going right, way right.
Man. And that splashed in the water.
Sí, in the water. Estaba en el agua entre el domingo y el lunes, porque la jornada última acabó en el lunes. Poulter mandó 5 bolas al agua en la última ronda. Cambiamos de música y contamos, Luis cuenta la crónica de este pedazo de torneo que también ganó al final de todos, ganó un europeo. Sí, parecía que iba a ganar Poulter, ¿eh?
Sí, parecía que iba a ganar Poulter. Decía su primer título en América. Bueno, hubiera sido el segundo, pero había ganado un match play, con sí, lo cual era el primer torneo por golpes, que la verdad es que choca ver que Ian Poulter, que lleva muchos años ahí con casa en Orlando, que no haya ganado nunca un torneo de estos, pero y un hombre como Poulter, Kike, que nos ha dado tantas alegrías en la Ryder bajo la máxima presión del mundo, ver cómo se bloqueó en esa última jornada mandando 5 bolas al agua y desperdiciando un torneo que
sí, porque no hizo tantas, sólido.
No, acabó a todo esto con 5 bolas al agua, acabó a un golpe de salir a playoff, o sea que esa es la garra de Poulter en el fondo, pero fue increíble y decía, es un europeo. A mí en el fondo, Kike, ya sabes que yo soy muy pro...
A mí no me cae bien.
Soy muy pro... yo soy muy pro Yankee y todas esas cosas, pero realmente ver un torneo de estos, de los importantes del año en el circuito americano, y ver el domingo a todos europeos peleándose por ganar, y prácticamente a ningún americano, menos a Patrick Reed, luchaba contra Padre Harrington, contra Paul Casey, contra Ian Poulter, era casi un torneo europeo, y realmente, no sé, me lo pasé muy bien en ese sentido, y escuchando a los americanos cómo ellos también lo disfrutaban.
Bueno, ganó Paddy Harrington.
Que no te cae bien, dices, ¿no?
Que no me cae bien, desde hace mucho tiempo, bueno, bestia negra, de, por ejemplo, Sergio García en...
Sí, Carnoustie.
En Carnoustie, bueno, pues ha vuelto por sus fueros.
Ha vuelto por sus fueros, 43 años tiene este veterano irlandés que ha conseguido en el Honda Classic su sexto título en el circuito americano. Es su primera victoria en el circuito americano desde el año 2008. Y hay que decir que, por ejemplo, este año ha vivido de invitaciones porque había perdido hasta la tarjeta. Estaba el 297 del mundo y con este, que por cierto, un dato curioso, Quique, ¿qué número del mundo en el ranking mundial estaba James Hunt la semana pasada cuando ganó? El 297 también, o sea que hay que estar atentos al... que no entrará en Doral, pero habrá que estar atentos al 297 del mundo.
A ver quién es, voy a ver si tengo tiempo y antes de venga, que acabe el programa vemos quién es.
Y ha pasado ya al número 82, un Harrington, que claro, ahora entra en todos los torneos y él había pedido invitaciones, un montón de invitaciones que le han dado en torneos que ahora ya entra, pero que él por educación ha dicho que va a ir a todos, aunque sea un calendario un poco... con muchas semanas jugando, pero ha dicho que por educación, por supuesto, que han estado ahí cuando lo han necesitado y que él va a responder yendo a todos estos torneos. un padre Harrington que se estrenaba en América aquí que hace 10 años exactamente, en el mismo torneo, en el Honda Classic, que cuando entras ahí a la Casa Club hay como en unas escaleras las fotos de todos los campeones, y ahí me acuerdo ver a Harrington, y hace 10 años había ganado ahí y ha vuelto a ganar. Un recital, como decías tú, el sábado se tuvo que suspender la jornada después de, creo que fueron 20 minutos de jugar, se caía el mundo, los letreros, las pizarras, unas cuantas se fueron al agua, se hundieron, los coches aguantaron, los que tienen ahí en medio del lago, y la verdad es que fue una cosa dantesca que, como decías, obligó a acabar el lunes.
El lunes que me chupé el final del torneo y el playoff con Daniel Berger, jovencísimo Daniel Berger.
21 años, rookie.
Un imberbe, vamos, una cara de chaval que alucinas, más que doblaba la edad.
Sí.
Harrington. Y estoy muy de acuerdo, el otro día veía donde ti en Golf Plus Álvaro Vea Montes que se quejaba de que Harrington había desquiciado al chaval, tardando
tres minutos
de reloj en pegar su salida en el par 3 del hoyo 17. Muy lento, sí.
Es muy lento Harrington jugando, hay que decirlo. Ahora, tiene una garra y ese espíritu, a pesar de sus 43 años, ese espíritu competitivo que ha tenido siempre absolutamente intacto, porque en esa última jornada que fue preciosa, Quique, si como dices la pudiste seguir como yo, creo que se cambió de líder hasta 5 veces, parecía que lo iba a ganar Poulter, luego lo tenía Reed en la mano, Casey asomaba por ahí y al final fue Harrington que... Después de hacer 4 birdies seguidos en los últimos hoyos, en la segunda vuelta de la última jornada, mandó la bola al agua, hizo un doble bogey y salió al 18 teniendo que hacer birdie. Y me mandaba su mensaje, ¿qué pat ha metido Harrington?
Y tú no lo estabas viendo en ese momento.
Y como de 5 metros había metido un pat Harrington para salir a playoffs. O sea que enorme el espíritu de Harrington. Ahora estoy totalmente de acuerdo que a mí también me desquiciaba por la tele lo lento que jugaba.
En fin, Poddy Harrington, un grande, varios grandes a sus espaldas, con lo cual, oye tú, hay que ponerse de pie con un jugador que a los 43 años vuelve a ganar después de muchos años. Es la previa de uno de los torneos gordos, vuelven a América y al primer plano los mejores jugadores del mundo. Venga, y como estamos soltando cortes de la web de PGA Tour, que nos encanta escuchar la voz de los protagonistas, uno de los buenos que vuelve a jugar después de unas semanas de vacaciones, ahora nos contarás muchas historias de él, es este hombre ganador del Masters de Augusta en su día, Adam Scott.
I got a lot of approaches and but that's going to happen. I think I got some real beauties that were written into the office back in Australia, some letters and some pictures and
¿De qué habla?
Pues habla de su caddy, que se le ha acercado mucha gente, que en su casa le ha llegado un montón de cartas, de emails, de gente ofreciéndose a hacerle de caddy. Pero creo, Quique, que ha escogido el que le ha hecho en los dos torneos que ha jugado únicos en Australia este año, Mike Kerr, creo que
Mike
se llama.
Sí, porque ahora la gente dirá, bueno, habéis escuchado a Adam Scott. ¿Qué tiene Adam Scott que habla tanto de su caddy? Hay que contar, hay que recordar a la gente quién era hasta hace unos meses el caddy de Adam
Steve
Scott.
Williams, el famoso caddy de Tiger Woods durante tanto tiempo, que con él juntos ganaron el primer grande de Adam Scott, el Masters de Augusta hace un par de años, y que este año le pidió o le exigió trabajar a part-time, ¿sabes? Como le llaman los americanos, a medio gas, es decir, unos torneos y otros no, y obviamente Adam Scott le dijo que no, y parece que se ha decidido por este veterano caddy, que parece que le va a ir muy bien.
A Adam Scott se le acaba el tiempo de usar un pad corto antes de que la ley prohíba usar los pads largos.
No,
¿está
no
en ello o no?
Bueno, ya lo vas a ver hoy.
Ah, amigo, es que le vi lo tele. Que quería patear ya practicando y pad corto.
Sí, sí, ha dicho que apenas tardó un día en adaptarse al pad corto. Lo va a coger igual que el pad largo, el pad escoba que lleva tradicionalmente Adam Scott, creo que desde 2010, 2011. Y lo va a coger como el claw, ¿sabes? Como la... ¿Cómo se llama? La garra. Que lo cogen con la mano izquierda bien y con la mano derecha como con los dedos y lo vamos a ver esta semana y dice que se ha adaptado muy rápido, con lo cual que tiene algún problema con los pads largos, pero que con los pads cortos y eso, que está muy seguro, con lo cual
que recordaría,
tengo ganas de ver a Scott ya pateando con el pad
ganó
corto.
Ganó Masters, metido un buen pat en playoff en Augusta y Adam Scott y quedaba feo,
Sí, a mí me parecía horroroso. Me ha parecido horroroso esos pads largos, escobas y todas esas cosas. No me gustan nada. A mí me gustan los pads tradicionales.
A mí también. En Doral está jugando Sergio ya.
Sí, es el único español, ¿eh? Recordábamos la, no sé si fue la semana pasada o hace dos fue, que Jiménez justo caía un puesto por debajo de los 50 primeros del mundo que se clasificaban para Doral y se pierde este Cadiga Championship, que hay que recordar también, Kiki, que no se juega en Doral, se juega en Trump Doral, que lo compró Donald Trump, que lo ha cambiado entero, que lo ha convertido en un campo dificilísimo. El año pasado fue el tercero más difícil de todo el circuito americano, con lo cual a mí me encanta. Llevamos tres semanas seguidas jugando en campazos. Riviera vimos cómo se defendió. Hemos visto PG en el National la semana pasada cómo se ha defendido. Y estoy seguro que esta semana volveremos a ver estragos del campo en un super torneo con los mejores jugadores del mundo, encabezados obviamente por Rory McIlroy, que no pasó el corte en Honda Classic, y con Patrick Reed, que defiende el título después de lo que dijo el año pasado.
El resto de los humanos está en el Puerto Rico Open, donde ahí sí que hay tres españoles.
Sí.
Gonzalo, Álvaro Quirós y Rafa Cabrera.
Exactamente.
Torneo apetecible por si quieres ganarte un añito de exención y esas cosas, ¿eh?
Sí, que hay que decir que se juega... ¿Dónde se juega? En el Trump International Golf Course. O sea, todo se juega en casa de Donald Trump esta semana en el circuito americano. Y sí, sí, le han invitado a Álvaro Quirós y a Rafa Cabrera. No, creo que no es la primera vez que lo hacen. Gonzalo se mete como miembro del circuito americano y es una enorme oportunidad para... Y eso que hay 11 ganadores de grande en el file, ¿eh? Pero es una muy buena oportunidad porque no hay ni uno solo de los 50 primeros del mundo para dar un buen estirón.
Muy bien, bueno, pues veremos en los próximos días qué pasa con estos torneos del circuito americano y del circuito mundial. Está de baja Tiger Woods. Rompíamos en la antena de Deportes Copa hace unos días contando una noticia. Han acusado a Tiger Woods de dopaje. Vamos con ese corte de voz en una emisora de radio en Michigan, donde Dan Olsen, un ex profesional, compañero de Tiger en el PGA Tour, soltaba esto así para asombro del presentador.
Well, I've heard that he's suspended. I heard he's on a month's suspension. And it's kind of a strong witness.
Okay,
incredible person that's telling me this.
And what would be the reason for that?
Que ha escuchado que está suspendido durante un mes y que es un testigo muy cercano.
Not testosterone, but it's something else. I mean, I think when it's all said and done,
no testosterona, sino que es algo más grave.
He's gonna surpass Lance Armstrong.
Imagínate, palabras mayores, va a ser peor que lo de Lance Armstrong. Sí, sí. Bueno, pues evidentemente, rápidamente, Anaïs Martí, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿En tu planeta te salía el dopaje en Tiger? A mí no, ¿eh?
A mí me sale que tenemos que mandar a más de uno a hacer yoga y relajación, ¿eh? Aquello que comentábamos hace un par de semanas, pues el amigo Olsen debería tomarse su tiempo.
Eso fue un lunes en una emisora en Michigan. Vamos a esperar que el fin de semana... se propague todo por internet y explota todo el lunes, ¿no?
Explota todo el lunes y ya tenemos reacciones, porque evidentemente esto no se podía quedar así dicho sin más. Mark Steinberg, el agente de Tiger Woods, tuvo que salir al paso de estos comentarios, mandó un comunicado diciendo que esas declaraciones son absoluta, inequívoca y completamente falsas. Falsas, y así zanjó el asunto.
Muy bien.
Entonces, ¿qué ha pasado a partir de aquí? Que no han tardado en llegar las reacciones por parte de Olsen, se retractó él mismo con estas declaraciones y él mismo pues las ha desmentido, ha dicho: me retracto de toda la entrevista, mis comentarios fueron imprudentes. Fin de la historia.
Fin de la cita, Luis, ¿qué te parece?
No sé, me parece que no me ha gustado nada porque que en una emisora de Michigan, entre comillas un desconocido como Olsen, suelte una barbaridad así. Y enseguida salga la gente de Tiger a desmentirlo ya.
Y enseguida salga el tipo que lo ha dicho a desmentirlo.
A mí me huele, yo no digo que haya pasado nada, y ojalá no haya pasado nada, ya sé lo que me gusta Tiger, pero me huele que algo hay detrás quizá de la retirada temporal de Tiger. No sé lo que puede ser, espero que no sea dopaje, pero todo lo que ha pasado no es trigo limpio.
Yo no creo que esto sea verdad, ¿eh? Sinceramente creo que son declaraciones dichas así en un momento de tensión. Vete tú a saber los malos rollos que han tenido entre ellos dos. Puede haber habido alguno, no lo sabemos. Pero bueno, a día de hoy está todo desmentido.
Más cosas sobre Tiger.
Más cosas. Vamos a hablar de cosas bonitas. Vamos a dejar un poco todo esto aparte. Y os voy a presentar a Lidia Ko. ¿Sabéis quién es?
Sí, señorita.
La joven promesa que va a dar mucho que hablar. Tiene 17 años y es ya una golfista histórica tras ubicarse como la mejor del mundo gracias a sus triunfos en los abiertos de Australia y Nueva Zelanda. Pero no solo eso. Ella va a cumplir este 24 de abril la mayoría de edad. Y acaba de imponer una nueva marca no solo en la rama femenina, sino que también ha superado al propio Tiger Woods, que en 1997, cuando tenía 21 años de edad, fue el golfista más joven en ser el número uno del mundo. Ahora, pues es esta chica que decía ella misma: personalmente creo que ser el número uno es el comienzo, estamos en el inicio de mi segundo año en el circuito, estoy disfrutando y ya veremos qué es lo que viene más adelante.
El circuito femenino es...
Va a dar mucho que hablar esta chica.
Sí.
Creo que 10 victorias en torneos profesionales a los 17 años, que no había conseguido absolutamente nadie en la historia del golf.
Está liderando el ranking.
Intento entretenerme viendo el golf femenino, pero juegan tan bien, tan seguro, tan recto, tan aburrido.
Sí, hay poco juego, estoy de acuerdo que es todo...
Luego hablaremos de
eso. Juegan demasiado bien, eso es lo que dices.
Sí, un gran domingo para Bea Recar y luego lo contamos. ¿Alguna cosa más, Anaís?
Nada más, nos vemos la semana que viene.
¿Y de que vuelva a los campos de juego o no?
De momento, nada. De momento lo tenemos haciendo yoga, meditación, relajación y ahí está.
Con sus hijos.
Muy bien, venga.
Sí, disfrutando.
Entrevista, vamos a hablar con un periodista, con la P mayúscula.
Scatter the magic powder in the trash.
Como le gusta decir a mi compañero Rubén Martín, vámonos a la redacción del diario más leído en nuestro país. Hola, Gerardo Riquelme, Diario Marca, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Nada, simplemente te atracamos 3 minutos porque al margen de que tú estás metido en todos los fregados del fútbol, eres uno de los que más sabe en este mundo del golf. ¿Cómo estás siguiendo esta temporadita? ¿Has visto los problemas que tiene Tiger, no?
Sí, la verdad es que no creo que tenga nada que ver con los episodios que hemos visto los últimos días de dopaje, sino simplemente es un jugador que ahora mismo, pues... como él mismo reconoció, necesitaba entrenar mucho para poder cambiar para adaptarse al nuevo swing que está perfilando, y lo que me extrañaría mucho es que no estuviese en el Master de Augusta, porque no creo que a un torneo como ese sea capaz de faltar, ya no solo porque puede hacer muchas o pocas, que entiendo que es un campo que conoce bastante y debía pasar holgadamente el corte, sino por el hecho de todo lo que supone de merchandising y de patrocinadores detrás de una mega estrella como él, y ya te digo que eso quizás sea lo más noticiable de la temporada. Luego, bueno, las 2 victorias de Sullivan en el circuito europeo pues también parecían bastante noticiables, y bueno, el inicio del golf español tampoco ha sido muy allá. Para tirar cohetes. Sí. Y hablar del golf femenino, y el golf femenino, pues evidentemente, Ko es una figura fascinante, pero también hay una cosa que, no sé, que me hace dudar, no dudar, sino que me da cierto miedo, que es el hecho de, porque ahora estoy leyendo la biografía de Agassi y veo un paralelismo muy definido entre lo que era el padre de Agassi y lo que era el padre de esta chica, uh-huh. Que era de los oye, tira el trofeo del segundo puesto, tíralo porque no sirve y tal. No sé, me parece que estamos creando una especie de figuras que no sé si va por los caminos que la ética del deporte debería crear, ¿no?
Yo veo, Luis, estos torneos y gana Amy Yang, gana Lady Ko, Janiseng y tal. Veo una frialdad en su rostro, en su rito cuando ganan o cuando pierden, que es absoluto, da miedo.
Hace poco le veíamos ganar, hace unas semanas, que ganaba en playoff, fue Carlota o no me acuerdo a quién ganó, y la verdad le entrevistaban y realmente sí, ponía una sonrisa, pero había ganado un torneo y no estaba casi ni contenta, o sea, era como algo más en su rutina diaria, y estoy de acuerdo que es un poco así, que no te atrae nada, ¿no?
En fin, Gerardo, la última, a Sergio, ¿cómo le ves?
Pues bueno, Sergio tuvo el percance que tuvo en Qatar, ahora parece que, bueno, vuelve a salir, y me extrañó, sinceramente, que no definiera como tenía que haber definido el Los Ángeles, que perdió una oportunidad que yo pensaba que era una etapa superada, y yo quiero creer que este año se enchufará rápido y volverá a pelear por un grande. No es, o sea, quiero decir, de juego está bien, ha tenido problemas personales en las últimas semanas. Entiendo que cuando lo supere, será un jugador que tiene que estar ahí para pelear por los grandes. O sea, lleva consolidado en el top ten, creo que año y medio o dos años, o los últimos dos años. Es un jugador que no debe fallar, por lo menos en la presencia en los últimos años de los grandes.
Muy bien, nosotros también lo queremos y lo creemos y lo queremos. Gerardo Riquelme, Diario Marca, muchas gracias como siempre.
Oye, por cierto, no, quiero ahora quiero y Luis se acordará, hace unos años, creo que dos años, sí, hicimos una apuesta sobre quién iba a ganar más grande ese partido ahora, si Tiger Woods o Sergio García.
Vamos a cero,
no nos vamos a cenar, Gerardo, ¿eh?
No, aquí habrá que pagar a Scott la cena, sí señor. Ahora creo que está más cerca Sergio que Tiger, ¿eh? Ya te lo digo.
Pues eso te iba a decir, que yo me veo más cercano, ¿eh?
Sí señor. Gerardo, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Venga, vamos al circuito europeo. Están en plena gira africana, sudafricana, el Joburg Open de la semana pasada ganado por un hombre que ha sido mencionado por Gerardo Riquelme hace un momento.
Y Andy Sullivan, este inglés que se ha puesto de moda este año, que tiene 28 años, ha conseguido su segundo título, pero es que el primero lo consiguió nada, hace pocas semanas, ganando también en Sudáfrica, a pocos kilómetros Kike de Royal Johannesburgo, donde ganó esta semana, pues a pocos kilómetros que había ganado el South African Open Championship, este Andy Sullivan, increíble, que ha puesto... O sea, este año hay que apostar por ganadores que ya han ganado otro torneo para nuestras apuestas, ¿eh? Porque Brandon Grace ha repetido, Anirban Lahiri ha repetido, Andy Sullivan ya ha repetido, o sea, ya han ganado dos este año. O sea, unos datos increíbles y además, esta semana, Quique, premio doble para Andy Sullivan, que consigue plaza para el British Open de St Andrews, que comentábamos que había tres plazas en juego. Las tres para jugadores ingleses. No solo Andy Sullivan, también Anthony Wall y David Howell, que estuvieron ahí el domingo luchando, los tres se han clasificado para el Open.
Muy bien, Adriano Daegui, muy bien, va creciendo poco a poco.
Muchísimo este año, Quique, y ya ahora contaremos cómo vaya el torneo esta semana, pero también está ahí arriba. Lleva tres semanas seguidas, quedando el 25 empatado, la siguiente semana el duodécimo empatado, y la semana pasada el Joburg Open ya quedó en el décimo puesto empatado. Un gran principio de temporada de Adriano Daegui, que está jugando muy bien y a ver si nos da alguna alegría, porque está ahí rozando, llamando a la puerta.
Pasaron también García Pinto, Campillo y Pitor Iol. Se está jugando ya este African Open al lado de Ciudad del Cabo, un campo muy urbano, porque se ve...
Sí, East London. En East London te diré que no es la semana preferida de los jugadores, porque creo que es un lugar bastante peligroso, de estos lugares que hay en Sudáfrica que no puedes ni salir a la calle.
Momento, Eduardo de la Riva le he visto por la tele y está encantado.
Sí, pero vamos, que ni a él ni a sus compañeros que están con él les gusta mucho esta semana, pero claro, han de ir a jugar, que es lo que toca. Apenas tenemos seis españoles jugando, y decías, Eduardo Arriba muy bien, ha incluso ha estado colíder durante unos hoyos, al final acabó con -4 la primera jornada de este África Open, ha empezado con Eagle, como la semana pasada, ya lleva dos torneos empezando con Eagle, y nada, con -4 va a un solo golpe de los líderes, que son Kevin Phelan y Matt Ford. Y decíamos antes, Otaegui, pues Adriano Otaegui con -2 también está muy ahí en el puesto 14 empatado, con lo cual tenemos a españoles por ahí asomando la cabeza y eso nos encanta.
Próxima semana, tercer y último torneo en África.
El Sweeney Open.
Antes de regresar a descansar un tiempo.
Hay que decir, por si alguien, por ejemplo, se mete en la página del European Tour y va a seguir el torneo Live Scoring, se meterá y verá que está el Cadillac Championship de Doral. Pues al igual que hemos contado que en América hay dos torneos, es decir, Doral y el Puerto Rico Open, el Doral también es puntual para el circuito europeo, con lo cual el circuito europeo tiene dos torneos esta semana.
Hay una pestañita ahí.
Exacto, Doral y este África Open. Esto hay que dejarlo claro, que quizás lleva lío a alguno de nuestros oyentes.
Muy bien, cuatro cosas y nos vamos. Venga, te toca, Luis, Alps Tour, ¿qué cuentas?
Sí, hemos contado estas semanas esta aventura egipcia, ¿no?, que ha tenido el principio de este circuito del Alps Tour. Pues ha acabado ya este periplo egipcio con el tercer y último torneo, el Dreamlands Pyramids Open, ahí en el Cairo. Y la verdad es que no hemos tenido buenas noticias de los jugadores españoles, no ha sido una gran semana. El torneo lo ha ganado Andrew Cooley, en inglés. El mejor español, Tony Ferrer, en el puesto 14 empatado. y un David Morago también, que para él es un gran resultado en el puesto 17, que está subiendo poco a poco el jugador de Valromanas, y veremos a ver qué tal le va, pero vamos, los españoles en general esta semana nos han dado pocas alegrías.
Las chicas que son guerreras en el LPGA en Tailandia antes de jugar en Singapur, buena actuación de Bea Recari.
Sí, 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 hizo un domingo
menos 9, sí,
menos 9 y escaló un montón de posiciones, y a ver esta semana en Singapur en un torneo, para variar, patrocinado por HSBC, uno más en el circuito, en uno de los circuitos profesionales del mundo del golf, que tenemos ya, al ser en Singapur van unas horas por delante, ya acabó la primera jornada. Y que decíamos antes, las asiáticas, pues Invy Park y Jannie Seng, dos ex número uno del mundo, con menos 6 son las primeras líderes. Pero bueno, tenemos bien situada a Carlota con menos 3, a Zahara ha jugado bien, ha hecho menos 2, y Bea y Belén Mozo, pues con el par, están ahí luchando a ver qué tal se les da.
La semana pasada en Tailandia ganó Amy Yang. Acabo con dos de las mías. Javier Ballesteros, el hijo de Severiano, va a jugar otra vez en el circuito europeo, va a jugar el Open de Madeira dentro de unas semanas. Y mira, el jugador 2.97.
Preparar los euros, oyentes, preparar los euros, que este es el hombre.
Hay que apostar por Steve Webster, que no sé dónde debe andar, pero bueno, juega habitualmente el circuito.
Sí,
europeo,
sí,
Steve
es
Webster,
un clásico el circuito.
Para que veas el nivel del golf mundial, ustedes van a la posición 2.97 del golf, del tenis, por ejemplo, y no van a conocer seguro al jugador número 300 del mundo, seguro. En los últimos 10 puestos que van del 2.90 al 300... Peter Hanson, jugador de Ryder Cup, Paul Lawrie, jugador de Ryder Cup y ganador de grande, Robert Rock, estrella del circuito europeo, el mismo Steve Webster, Robert Garrigus, ganador en el circuito americano, imagínate.
Somos muy de Robert Garrigus.
Sí, señor, yo también. Así que nada,
esto es una discusión que tengo yo muchas veces, sobre el golf y los demás deportes, como el golf realmente es un deporte que reparte mucho dinero.
Muy bien, ha sido un placer verte aquí otra vez.
Gracias, ahora espero que sea un clásico ya y vuelva aquí este estudio, estoy encantado, ya lo sabes.
Muy bien, y yo también, de teneros aquí y de teneros también a todos vosotros que habéis llegado aquí hasta el final de Ryder Cope. Esto es Cope.es, Pau Martínez ha liderado el asunto, Anaís Merdí le ha puesto el cariño a la producción y al planeta de Tiger. Un saludo también para los compañeros de Showtime, que siguen grabando cositas interesantes para
presionan
el mejor programa de baloncesto en internet y en las ondas. Un abrazo muy fuerte, chao.
Hasta luego.